Vamos a charlar con Eduardo Jerón, que es abogado penalista, es ex juez, y vamos a abordar, ¿no es cierto?, este tema del nuevo régimen penal juvenil en vigencia, ¿no? En vigencia, o tengo que poner en todo el país menos en la provincia de Buenos Aires, bueno, después vemos, en vigencia desde el sábado pasado. El Eduardo, Nico Yacoy, equipo nacional, buen día, muchas gracias por atendernos.
Buen día, Nico, y a todo el equipo.
Eduardo, bueno, primero de todo, ¿qué cambió desde el sábado, no es cierto? Me parece que está bueno ponerlo en esa perspectiva, porque como sociedad discutimos mucho sobre el cambio de la edad de imputabilidad de los menores, en su momento, y bueno, ahora lo volvemos a recordar cuando entra en vigencia.
Bueno, precisamente creo que lo que cambió es que una jueza, y hay que decirlo con todas las letras, con un argumento trasnochado. ¿Por qué trasnochado? Ahora lo vamos a decir. Resuelve que no se aplica una ley que fue preparada por todos los organismos técnicos del Poder Ejecutivo. Fue analizada por ambas cámaras del Congreso, en los que estuvieron representantes de todas las provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires. Tuvieron tiempo de sobra para adecuar sus estructuras para la aplicación de la ley. Y ahora esta jueza sale con un argumento que podemos decir casi absurdo. ¿Por qué? Porque dice que no se puede, que las cárceles no están preparadas para recibir un aluvión de menores que van a ser ahora víctimas de encarcelamiento. Sin embargo, pero deja de analizar la ley en profundidad. Y la ley esta, que es una ley que mantiene fundamentalmente la tutela del menor más que el castigo, lo que está diciendo es que la represión, el encarcelamiento de los menores solamente sucede en los extremos más graves, aquellos que cometen un crimen o lesiones gravísimas, o sea, con hechos muy graves. Cuando realmente no se da ese caso, entonces existen una panoplia de sanciones menores, que precisamente acá está lo interesante. ¿En qué consisten esas sanciones menores, Nico? Mira, hay prohibición de acercamiento a la víctima, la realización de tareas comunitarias, la reparación del daño, y acá hay algo muy interesante, que la reparación del daño no es solamente que lo tiene que hacer el menor, que por lo general no va a tener plata, sino claro, que lo van a tener que hacer sus padres. Claro. O sea, los padres están obligados a reparar lo que el menor hizo.
Que eso es interesante también, porque Eduardo, es un incentivo para que los padres se auto-obliguen a estar más involucrados en lo que los hijos hacen, ¿no es cierto?
Obviamente, obviamente. También, por ejemplo, y qué interesante, si están bajo el efecto de drogas, hacerles hacer un tratamiento obligatorio antidrogas, que sabemos que la ley de salud mental no lo prevé eso, porque es solo voluntario, se hace, si no quiere el chico voluntariamente no lo hace. Bueno, en este caso la ley lo exige, y también le va a exigir que tenga escolaridad obligatoria, que vaya al colegio bajo control, si no se le revoca el beneficio. Claro. Después también puede haber una prisión domiciliaria, puede haber, ¿saben qué?, prohibición de ir a cosas que al chico le gusten. Por ejemplo, si va a la cancha, restringirle la posibilidad de que vaya a la cancha por un tiempo. Claro. Bueno, si tiene 16 años y maneja, impedirle que maneje.
Fíjate qué artesanía esto que requiere, ¿no es cierto? O va a requerir de parte del Poder Judicial, ¿no? Que eso está muy bien, porque son las sanciones más eficaces. Te quito lo que te duele, ¿no? Para devolvértelo después y hacer bien las cosas. Digo, esa dimensión que respecto de los grandes, bueno, cuesta tanto, ¿no? Ver si podemos recuperar para los más chicos, que es la resocialización.
Y además tiende a qué, a que el chico, el menor, tenga conciencia de que cometió un hecho y que lo está pagando, de que no es impune. Eso es fundamental, llevar al menor a la situación de que sea punible. ¿De qué manera? Bueno, con todas estas sanciones, no necesariamente en la cárcel. Con lo cual, la cárcel solamente está respecto de aquellos hechos muy graves.
Ahora, Eduardo, a ver si te entiendo, porque sí, voy a mezclarlo todo, pero vos me vas a ayudar después para distinguir y poner las cosas, los ingredientes de esta torta en su lugar. La jueza de la provincia de Buenos Aires, Pascual, ¿Suspende la aplicación de toda la ley en la provincia o solo de esta última parte que sería la aplicación de la medida más extrema, que es la detención?
No, suspende todo.
Bueno, que claro, todo. Eso es ganas de que la ley no se aplique, porque si no podía hacer esta distinción. Empecemos con todo lo otro.
Entonces, lo que está haciendo es impidiendo que esos menores que están en la carrera del delito actualmente tengan el control del Estado para que pase todo esto y de esa manera lograr la reinserción de muchísimos. No podrá, quizás no sea de todos, como siempre pasa en la vida, pero se van a lograr la reinserción de muchos con este tipo de sanciones.
No, les están putando el derecho a la resocialización.
Él está cortando ese derecho. Por esa razón, ayer fue denunciada por una institución muy seria, que es Usina de Justicia, fue denunciada por abuso de autoridad. Entonces, creo que realmente ha cometido un abuso de autoridad, porque impedir que los menores tengan todos estos controles y estos beneficios es precisamente hacer que sigan delinquiendo, sí, que sigan siendo impunes y que salgan a la calle para volver a delinquir, porque la puerta giratoria se da. Hoy sabemos perfectamente bien que los menores de 14, 15 años que son detenidos por acompañar a mayores o que están en forma individual cometiendo delitos, entran a una comisaría y ya mismo dicen: me tenés que largar porque yo no soy punible. Y efectivamente lo largan. ¿Para qué lo largan? Para que vuelva a delinquir. O sea, esta jueza está permitiendo o está haciendo que los menores persistan en el delito y que no tengan posibilidad de ser resocializados.
Ahora, Eduardo,
que se logra.
Hay una cosa más, que es la funcionalidad del padre Pepe, ¿no es cierto? En esto, pongamos en el, yo lo nombro, no, pero del denunciante en este caso, ¿no? Porque en todo caso, hace 6 meses que debió plantear la justicia que ejerza algún tipo de empujón al gobierno provincial para que se prepare para la ley que saldría, no esperar al último día para que la ley no se aplique.
Pero por supuesto, además has tocado un punto también álgido, que es el gobierno de la provincia. Nosotros sabemos, lamentablemente, que al gobierno de la provincia no le interesa la seguridad. ¿Por qué? Porque si no, el conurbano no sería la tierra de nadie, que es ahora, y el peligro que es de ser asaltado en cualquier lugar de los llamados peligrosos del suburbano. Entonces, no le interesa la seguridad, y eso es lamentable, porque entonces no va a tener ningún interés en llevar adelante esto. Y esta jueza, que es peronista, porque ha sido ministro de gobiernos peronistas en la provincia, realmente creo que ha buscado la fama efímera de tener notoriedad en los medios este tema, por ser la primera y que salga, y no realmente hacerlo a través de fallos justos y valederos, ¿no?
Y después, bueno, este principio que no se puede alegar la propia torpeza es muy cercano a que no se puede alegar la propia negligencia, ¿o cierto? El gobierno provincial se puso en el lugar de no cumplir, es decir, voluntariamente no se preparó para cumplir durante 6 meses y después resulta que, como no cumplí, ahora la ley no se puede aplicar. Es una cosa de locos.
Es de locos. Pero de todas maneras, ni aún así, sabiendo que el gobierno provincial realmente está motorizando que los menores no se resocialicen y que los delincuentes sigan robando, aún así no se puede cortar la aplicación de una ley que fue sancionada por el Congreso, porque se está alzando contra la división de poderes. Y mucho más, si esa ley está en vigencia, el gobierno va a tener obligación de aplicarle hacer las cosas que haya que hacer para que esto tenga vigencia, porque si no, seguramente va a poder ser denunciado y entonces va a caer en él por incumplimiento de sus deberes de funcionario público.
Una precisión te pido sobre esto. A diferencia de otras leyes, como por ejemplo RIGI, que son leyes marcos que aplicación requieren, ¿no es cierto?, de que la provincia se suba, este no es el caso. Esto es una ley plenamente vigente que no requiere de la voluntad de las provincias para subirse. Están obligadas.
Exactamente, porque es una ley nacional.
Claro, esto no es adhiera a las provincias, no hay adhiera a las provincias.
Esto es una ley que se aplica, el Código Penal, porque claro, esta es una ley penal, obviamente, mismo. Se aplica en todo el país, no es provincial. Lo que sí es provincial es la aplicación de esa ley. Esto es, si ocurre un hecho en Córdoba, bueno, van a ser el gobierno de Córdoba el que tenga que adoptar los sistemas para poner en vigencia estos sistemas reeducativos o lo que fuera.
Pero no para elegir si la aplica o no.
Exactamente, lo has dicho con todas las letras. Esto es de aplicación obligatoria en todo el país y no puede salir un juez de alguna localidad remota, en este caso de Lomas de Zamora, pero podría suceder de alguna localidad.
Sí, que es como suele pasar con otras cosas, no sé, miremos reforma laboral, ¿no es cierto? Está pero bien, es una característica de nuestro sistema de justicia, pero la idea es usarlo para lo que está, no desnaturalizarlo.
Tal cual, y yo creo que van a salir otros fallos de un lado y del otro, porque esto motoriza que va a haber varias personas, varias gentes que están en esa teoría pseudo, no sé, populista, que dicen ayudar a los menores cuando los están, como hemos visto, los están perjudicando, que van a salir a presentar recursos. Y también va a haber jueces populistas, jueces de izquierda, jueces peronistas, que hagan lugar y otros que no. Por eso que esto yo no creo que tenga mucha validez, porque va a tener que ser reformado por las tribunales superiores. Sí, claro. Esto va a ir a las cámaras creo que los tribunales superiores realmente puedan sustentar una posición que va en contra precisamente de la naturaleza de una ley sancionada por el Congreso.
Ahora, lo rápido que se necesitan, después ver a uno si está de acuerdo o no, pero la voz última, ¿no es cierto? Y si es necesario la corte de la corte, en estos casos, en sistemas difusos como el nuestro, ¿no? Pues si no, no terminas de saber qué ley se aplica.
Obviamente, y esto creo que la gente, como este ha tomado un estado público muy grande, a tal punto que hoy es la tapa de los diarios creo que es necesario que los tribunales superiores, con razonamiento sólido, pongan algún tipo de claridad en esto, porque la gente merece saber ante qué es estar, ¿no es cierto? Creo que es un conocimiento de la gente que es necesario que se le clarifique.
Eduardo, muchísimas gracias por la charla, como siempre.
Muchas gracias a ustedes también y que tengan muy buenos días.
Abrazo grandote, lo mismo vos. Es Eduardo Jerome, que es abogado penalista y ex juez.